Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Y para mí es una inmensa alegría que esté con nosotros y que nos esté acompañando. Entonces, antes de arrancar con tus fotos, Pablo, nuevamente muchas gracias por estar acá y cuéntanos un poco de lo que vamos a ver.
Muchísimas gracias por tenerme aquí, por esta invitación. Para mí la fotografía es básicamente un lenguaje como cualquier otro, y a través de la fotografía podemos hablar de nuestros dolores, de nuestras alegrías, de nuestras experiencias, de nuestra manera de mirar el mundo. Cuando yo era un adolescente y comencé con la fotografía, mi sueño era ser testigo de la belleza. Esa era mi inquietud. Yo simplemente quería decir a los demás que presten atención, que abran los ojos, que miren, que estén presentes. Y creo que todo lo que he hecho fotográficamente ha estado relacionado con eso. He hecho también fotografía de noticias, he hecho fotografía documental, pero siempre mi fotografía ha sido de largo aliento. Lo que he tratado de hacer es contar historias cercanas a mí, cercanas a mi alma, que me muevan, que me conmuevan. Yo creo que la fotografía en realidad es una gran excusa para meterse donde uno no está invitado. A través de la cámara de fotos uno puede entrar en mundos que no soñaría conocer de otra manera. Y creo que con el pasar de los años cada vez me importan menos las fotos que tomo y soy más agradecido por las oportunidades que me ha dado la fotografía. Gracias a la fotografía he entrado en lugares en los que jamás podría haber soñado entrar. Gracias a la fotografía he descubierto cosas sobre mí mismo que no imaginaba. La fotografía nos enseña una cosa que es muy sencilla y que es muy importante, sobre todo en estos tiempos en que estamos siempre de carrera. La fotografía nos enseña a estar presentes. Y esto que parece una cosa muy simple, es probablemente lo más importante que hay. Muchas veces tenemos una persona frente a nosotros y no estamos presentes. Estamos pensando en las cosas que no hemos hecho, en las cosas que debemos hacer. La fotografía nos enseña a estar presentes, a mirar lo que está delante de uno y a mirarlo con asombro, con alegría. Les voy a mostrar unas poquitas fotos de un proyecto que hice ya hace más de 15 años, un proyecto sobre la cordillera de los Andes, que sigue siendo cercano a mí porque fue un proyecto que hice con toda la ingenuidad y toda la ilusión de un muchacho que estaba comenzando en su carrera. Así que, no sé qué. Es un libro que fue publicado en un libro. ¿Sí? Sí, podemos bajar la luz, por favor. ¿Del escenario? ¿Alguien puede bajar la luz del escenario, por favor? Para que se vea mejor la imagen. No, nadie escucha. ¿Aló? ¿La luz? La luz, por favor. ¿Hay alguien de iluminación? Totalmente.
Ahora sí.
Sí, si comienzan de nuevo, por favor. Creo que para todos los fotógrafos tenemos que bajar la luz cuando se muestre sus fotos. Es un viaje desde la Patagonia hasta el Caribe. Fue publicado en la National Geographic en el año 2003. Hicimos un libro con Mario Vargas Llosa, él escribió 20 cuentos para acompañar las fotos.
Voy a pasar a...
Gracias.
Ahora quería presentar a Mauricio Lima, de Brasil. Mauricio vive en Sao Paulo, pero es realmente un ciudadano del mundo. Me comentaba ahorita que se la pasa 6 meses de su tiempo fuera de Brasil y ha estado en los últimos años sobre todo cubriendo mucho Afganistán y Libia y el Medio Oriente. Ha ganado muchísimos premios, pero entre los muchos, el premio de la Fundación Nuevo Periodismo con Cemex en el año 2005 por un bellísimo trabajo sobre los que llaman en Brasil los sin techo. Gracias Mauricio por haber aceptado la invitación y ¿por qué no nos cuentas un poco lo que vamos a ver?
Está bien.
Gracias a ustedes por la presencia. Gracias, Ricardo, por las palabras. ¿Se escucha bien ahí? ¿No? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, gracias por la presencia de todos ustedes. Es un gusto estar acá en Cartagena. Es la segunda vez que vengo a Colombia y me ha encantado lo que he visto en estos últimos días. Y las palabras que dijo Pablo, yo acrecento que la oportunidad que la fotografía da a nosotros es estar presente y cerca. Estar cerca de la situación significa escuchar a las personas, darles al tiempo y respetar a los límites que la fotografía pide para que sea tomada. Es expresar nuestro sentimiento delante de las situaciones, porque aunque no sea un dolor de nosotros, de amigos o familiares, que sea un dolor de una persona a la cual no conocemos, este dolor también nos pertenece. Y entonces el trabajo que voy a mostrar es parte de un proyecto de personas afectadas por conflicto en los últimos años. Un trabajo hecho en Afganistán y el otro trabajo hecho durante los días finales del régimen de Gaddafi en Libia. Son trabajos que tienen características particulares, pero con el mismo enfoque en las personas, que es lo que a mí me interesa.
Las luces, por favor. Luces. Tienen que estar listos, por favor.
Gracias, Mauricio. Ahora quería pedirle el favor entonces a William Fernando Martínez, que es colombiano, que también nos presentara su trabajo. William Fernando ha trabajado con los medios más importantes colombianos. En este momento trabaja como stringer, como freelance para la agencia AP, y pues conoce este país de pe a pa. Muchas gracias, William Fernando, por haber aceptado la invitación, y cuéntanos un poco de lo que vamos a ver.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar al lado de fotógrafos tan impresionantes y de ese medio. Pues bueno, trabajo fundamentalmente como stringer para Associated Press. También soy fotógrafo de UNICEF en Colombia. Hago proyectos personales y también trabajo mucho en la academia. Fundamentalmente, el trabajo que vamos a ver aquí es un pequeño slide, una crónica fotográfica que nos habla sobre el transcurrir de un día en que al menos 2.500 indígenas se tomaron el Cerro del Berlín en el 17 de julio del 2012. Es como una crónica fotográfica que cubrí para la Associated Press, y bueno, creo que los maestros ya lo han dicho todo, con las palabras no me quiero extender, y de verdad, pues miremos el trabajo. Gracias.
Luces, por favor. Luces. Thank you. Eso que el video que se ve es esta cajita que le adaptan a la cámara y permite tomar video de alta calidad. Espero que en algún momento podamos hablar sobre lo que significa para un fotógrafo meterse en temas del video. ¿Ahora sí? Y por último, last but not least, les quiero presentar a Stephen Ferry, que también es maestro de la fundación, es norteamericano, pero lleva viviendo en Colombia muchísimos años. Recientemente publicó un libro, se llama Violentología, un manual del conflicto colombiano, que lo tienes por ahí, ¿verdad? Ahorita lo vas a mostrar. Y una persona que ha estado muy cercana a la fundación durante muchos años. Y para mí realmente es una inmensa alegría tenerlo acá y presentarlo y pedirle que nos hable un poco del trabajo que nos va a presentar ahora.
Pues muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos ustedes. Es un honor estar acá con mis compañeros que tanto respeto. Voy a hablar un poquito de mi pasado para explicar este trabajo que voy a mostrar. Yo nací en el año 60 en Massachusetts, que fue un epicentro del conflicto en los Estados Unidos acerca de la guerra de Vietnam. Todo alrededor de mi casa, como niño, había disturbios, enfrentamientos violentos, protestas contra la guerra, y yo como niño no entendí muy bien. Empecé a entender sobre esa guerra precisamente por la revista Life, que llegó a la casa, y por las increíbles fotografías icónicas en esa revista. De pronto algunos de ustedes se acuerdan la foto de la niña desnuda corriendo en la carretera después de un ataque de napalm, otras imágenes icónicas. Y en el mismo momento viví en un barrio donde había una tienda fotográfica, y yo fui ahí molestando y todo, me enseñaron cómo revelar película. Desde ese entonces siempre he visto mi trabajo como reportero gráfico relacionado con la gran capacidad de la fotografía de marcar hitos en la historia y de revelar atrocidades, revelar abusos, injusticias que quieren tapar. He cubierto distintos conflictos en el mundo y siempre la fotografía tiene un papel muy importante en revelar y también luego formar un archivo que posteriormente la gente puede mirar esas fotografías y de pronto entender mejor qué pasa en el pasado. Entonces, en ese proyecto Violentología, que viene muy ligado con mi experiencia con la Fundación de Nuevo Periodismo, vine acá a Colombia por primera vez invitado por la Fundación, y siempre he trabajado de la mano con los colegas colombianos. Los respeto mucho. La prensa colombiana ha tenido que enfrentar peligros muy grandes para investigar y denunciar las atrocidades cometidas tanto por la fuerza pública como por los paramilitares y por la guerrilla. Entonces, el trabajo que he hecho es una forma de documentar el conflicto, pero también es un homenaje, digamos, al poder de la prensa y de la reportería gráfica de registrar los hechos y de crear un archivo. Entonces, si podemos pasar a ver las fotos, por favor. Las fotos que voy a mostrar es un capítulo, hay una pequeña parte histórica, pero que ilustra la resistencia cívica, los civiles que se enfrentan a los violentos de manera pacífica. Y esa última fotografía acompaña el ensayo que María Teresa Ronderos escribió para el libro, que es un ensayo muy bello sobre la posibilidad de la paz.
Ok, ahora entonces, después de ver estas fotografías, a mí se me despierta mucha curiosidad por lo que hay detrás de estas fotos y quisiera un poco conversar con ustedes sobre eso. Quizás una primera pregunta tiene que ver con el periodismo hoy está viviendo una gran transformación y esa transformación está causada principalmente por la aparición de Internet. Y se habla mucho de cómo eso está afectando a los periódicos, la prensa en general, pero creo que no se habla tanto sobre cómo eso afecta, para bien o para mal, a los fotógrafos. Me gustaría sus reflexiones un poco sobre cómo les ha impactado, cómo sienten ustedes que ha impactado a ustedes y al trabajo de la fotografía en general, la aparición, la llegada de Internet, todo el surgimiento de las redes sociales. No sé si de pronto podríamos empezar con Pablo para que comentaras un poco sobre esto.
Los fotógrafos éramos los dueños del lenguaje hasta hace poco tiempo. Solo nosotros sabíamos cómo exponer, cómo sacar fotos que se vean profesionales. Solamente nosotros teníamos los secretos de la fotografía y nos sentíamos muy importantes porque los aficionados tomaban fotos muy malitas que mandaban a revelar en un laboratorio local y nunca les salían bien. De repente, la fotografía se ha convertido en un lenguaje verdaderamente universal. Todo el mundo tiene acceso a una cámara fotográfica y todo el mundo se ha dado cuenta de que puede hablar acerca de su vida a través de las imágenes. Entonces, los fotógrafos profesionales estamos un poco perdidos porque ese monopolio que teníamos de la imagen lo hemos perdido. Ahora, este es un momento muy parecido al de la invención de la imprenta. Solamente unos pocos monjes podían leer y escribir. Se inventa la imprenta y el lenguaje coloquial, el lenguaje común, claro, se dispersa. Todo el mundo puede acceder a él, todo el mundo aprende a leer, todo el mundo aprende a escribir. Lo que más importa en este momento es lo que tenemos que decir. Tú puedes escribir un poema lírico, una gran novela, una lista de compras para el supermercado. Eso mismo puedes hacer con la fotografía. Puedes hablar acerca de tu vida personal, acerca de tus amigos, acerca de tus afectos, de tus viajes. Puedes hablar acerca de las grandes guerras, o puedes hablar acerca de poesía, o puedes hablar acerca de lo que a ti te importa. Tenemos que regresar a las raíces. Los fotógrafos, los periodistas, nos hemos perdido. Teníamos una voz garantizada. Ahora tenemos que ganarnos nuevamente ese espacio a través de historias que tengan condumio, significado, presencia.
Mauricio, ¿cuál es tu visión sobre esto?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo y además yo veo la fotografía en su amplitud. O sea, la Internet te posibilita atingir un número mucho más grande de personas que una publicación impresa que se va al kiosco diariamente a comprar. Y el mensaje, cuando se atinge un número más grande de personas, puede tener una reacción inmediata en la vida del fotografiado. Por ejemplo, ayer yo estuve mirando un trabajo en la revista Time que hizo un fotógrafo iraní sobre una mujer que fue atacada con ácido por su marido, su mujer y su hija fueron atacados por su marido con ácido. Y uno de los comentarios de los lectores pedía, por favor, si había la posibilidad de ayudar a esta familia. Entonces, yo veo la Internet como una forma también de una forma masiva de llegar a las personas en todas las partes del mundo, porque la fotografía no necesita de una traducción, sino de una interpretación. Y eso se da de distintas formas a partir de cada uno de nosotros. Creo que es por ahí. Yo pienso de esa manera.
¿En qué medida, de pronto a William Fernando y a Stephen, en qué medida eso que mencionaba Pablo, que hoy en día cualquiera puede con un celular o con una cámara fotografiar, en qué medida eso es realmente o no una amenaza al oficio del fotoperiodismo? Y uno a veces escucha, me dicen, bueno, como ya cualquiera puede tomar una foto, entonces, ¿para qué se necesitan los fotoperiodistas? ¿En qué medida tú sientes que eso es una amenaza o no, por ejemplo?
Pues Donde yo veo la amenaza es en la parte histórica, digamos, el valor de la fotografía no como algo que uno ve en un momento en la pantalla, sino la semana o el año después o 30 años después. Los sitios web desaparecen, dependen de un servidor, dependen de una gran corporación o una empresa, mientras un objeto impreso, y más aún la película misma, análoga, que está hecha por metal, que es algo que dura mucho más tiempo, para mí es una forma más segura de garantizar la memoria histórica. El resto me parece muy bello, fascinante, pero muy efímero.
Douglas Fernández.
Bueno, yo creo que todas las transiciones son dolorosas. Dolorosas para los que estaban como en el pedestal de somos los fotógrafos, los que mandamos a revelar, los que sabemos manejar los diafragmas, las velocidades. Nos quitaron de ese cubito la tecnología. A mí me parece que está bien. Se abre esa tecnología a todo el mundo. Y hoy la señora puede tomar la foto del Concorde cuando se está incendiando y es una de las fotografías más importantes de la década pasada. Yo creo que esa transición también afecta muchísimo el bienestar y el confort en que estábamos o en el que están algunos fotógrafos, porque entra una nueva generación, se exige prepararse mejor, se exige recurrir a otras cosas como el video, y yo creo que simplemente es empaparse de los elementos que hay para poder sobrevivir como fotógrafo. La memoria histórica de la que habla Stephen me parece que se mantiene. Puede haber un aspecto histórico en una fotografía, así sea digital, y haya sido tomada simplemente por una persona que vio una bomba. Antes no lo podía hacer, solamente tenían que esperar al fotógrafo del periódico El Tiempo para que llegara a tomar la foto. Hoy lo puede hacer una persona que ocurre y es testigo de la realidad. En ese orden de ideas me parece que es una transición, para algunos es dolorosa, pero creo que es en beneficio para todos.
¿Y en qué medida, el otro que me intriga, digamos, viendo las secuencias de fotos, tiene que ver, y un poco, uno de los, el título de la mesa tiene que ver con el tema de la crónica fotográfica. Entonces, claro, pues una cosa es que alguien tome una foto aquí, ¿cierto?, del acontecimiento, un accidente, qué sé yo. Pero lo otro es contar una historia en fotografías. Uno tiende a pensar en la fotografía como la que acompaña un texto, digamos, es como la mayoría de la gente tiende a ver la fotografía, la foto que ilustra un texto. Pero ustedes tienen un trabajo en donde la propia fotografía cuenta una historia. Entonces quisiera un poco tocar ese tema de hasta dónde, por un lado, hasta dónde Internet facilita o no que eso se haga mejor y más fácil y se pueda llegar a más público, y hasta dónde es más fácil o más difícil o cada vez se cierran más o menos los espacios en lo impreso para contar las historias, hacer crónico, reportaje fotográfico. No sé quién se quiera aventurar primero a contestar. Stephen, tú.
Pues en eso sí, el Internet es en cierto modo una gran ventaja porque se puede desplegar 10 o 20 fotografías si es necesario, mientras escasamente los periódicos o las revistas tienen ese espacio. El problema otra vez es un poco el formato porque las imágenes que aparecen en el Internet tiene que obedecer el formato del Internet y lo hace muy difícil a veces establecer las relaciones y las jerarquías, las prioridades que uno puede hacer en estructurar un ensayo fotográfico en una revista. Entonces, personalmente a mí me encanta el modo de un PDF que se puede diseñar como si fuese una revista, pero sí se distribuye en el Internet, fácil de bajar, pero conserva esa sensación.
Pablo, tú has trabajado mucho libro fotográfico. ¿Cómo ves? ¿Está cada vez más difícil, más complejo? ¿En qué medida tú te apoyas en Internet? ¿Cómo trabajas tú esto?
Yo utilizo muchísimo el Internet. De hecho, la red social que construí para fotógrafos latinoamericanos habría sido imposible apenas unos años antes. Yo sigo regresando siempre a la idea de que la fotografía es un lenguaje más. Si uno quiere dominar un lenguaje, uno tiene que leer mucho. Uno no puede pensar que ya lo sabe todo. Para llegar a ser un buen fotógrafo, uno tiene que ver mucha fotografía, tiene que ver lo que ya ha sido hecho antes. Y eso en general es lo que les falta a los fotógrafos que no tienen una formación, que son espontáneos, que no tienen una cultura visual amplia. Lo más importante para cualquier fotógrafo, sea aficionado o profesional, es descubrir toda esa riqueza visual que ha producido el siglo XX y ahora está produciendo el siglo XXI. Nos quedamos en los lugares comunes, hablamos de las mismas cosas una y otra vez, seguimos haciendo las fotos de los niños sonreídos y de las puestas de sol. Seguimos haciendo las mismas fotografías que se han hecho un millón de veces de flores y de... Pero no nos damos cuenta de que hay un lenguaje que es muchísimo más sofisticado, muchísimo más rico, y a todos nos toca aprender ese lenguaje. A los fotógrafos profesionales, por ejemplo, nos hace falta aprender el lenguaje espontáneo de Flickr. La gente agarra una cámara, su brazo es una extensión de la cámara, puede meterse, puede salir, las fotografías son mucho más espontáneas. Nos falta aprender esos lenguajes. Yo creo que los aficionados y los profesionales nos alimentamos mutuamente, pero siempre regresamos a lo mismo. Lo que importa es qué se dice. Y en el caso de la fotografía, que es tan técnica, también es importante cómo se dice.
Mauricio.
La fotografía es hay que tener sensibilidad, ¿no? para desarrollar una crónica visual consistente y que te lleve un mensaje. Y eso se da de diversas maneras. Por el envolvimiento que tú tienes con el tema que te propone hacer y creo que nosotros debemos fotografiar porque creemos en algo y no simplemente porque el mercado demanda eso o para agradar a los fotógrafos y agradar a los editores. No. Lo más cerca, lo más íntimo que tú logres llegar en una historia, independiente de lo que sea, sea acá en Cartagena, o en Siria, o en Australia, o en cualquier parte del mundo, lo que va a decir algo es visualmente tu mensaje. Y eso se lo van a tener interés si el mensaje está bien hecho. Entonces, yo veo muchos fotógrafos preocupados con la estética, con la cámara, con el lente y todas estas cuestiones que son secundarias. Y lo principal es el contenido, es el cuestionamiento incesable.
Interminable.
Perdón. El cuestionamiento interminable de lo porqué de las cosas. El fotógrafo no puede quedarse acostado en ningún momento, siempre estar en búsqueda de respuestas para su inquietud.
En esto de contar estas historias, te quería preguntar, William Fernando, yo todavía no me repongo al hecho de que esta caja sea una cámara de alta definición. ¿En qué medida tú que tienes que estás metiéndote ahora con video, eso en qué medida enriquece las historias, en qué medida ofrece desafíos adicionales, porque son de todas maneras dos lenguajes diferentes? ¿Cómo has sentido tú esa relación de tener que trabajar fotografía y video de manera simultánea en algunos proyectos y en algunas historias?
Primero, valoro mucho lo que dice Mauricio. En realidad uno no tiene que apropiarse de las tecnologías, ni de los flashes, ni los efectos de la fotografía para impresionar a nadie o porque se los pida. Ante todo, lo que gobierna a un fotógrafo es su discurso visual, es lo que quiere decir y los sentimientos que expone ante un tema, los sentimientos también que expone como testigo, sin alterar la realidad. Y cualquier elemento con que uno los pueda registrar me parece muy válido. El movimiento me ha dado la sensación a mí, por ejemplo, como fotógrafo, de transmitir movimientos que fotográficamente no son tan importantes y lo he venido descubriendo, soy muy novato en esto, del tema de utilizar la GoPro, pero me ha ayudado para complementar lo que es fotográficamente imperdible, con lo que el video también me puede recrear un momento y puedo entregar más información y ser más objetivo. Pero definitivamente creo que si hay una reflexión bien clara es que de verdad no nos tiene que gobernar el hecho tecnológico, no nos tiene que gobernar el efecto que produzca un lente o que produzca las 10.000 luces que le pongamos a la realidad, sino es finalmente lo que queremos decir y lo que queremos ser como testigos ante un evento o ante una situación. Me parece que eso es completamente claro, y ahora con el video me parece que uno entrega más información, da la oportunidad de poner a las personas también un poco allí a través de la mente, a través de la posición del fotógrafo y con esa concepción. Y me ha parecido un experimento interesante. No soy el innovador de esto, ni mucho menos. Esto ya lo vienen haciendo hace muchos años. En Colombia ya hay muchos fotógrafos que trabajan con su GoPro y me parece interesante y me parece un aporte muy, muy valioso.
El tiempo se nos acaba y quisiera dejar unos minutos para preguntas y comentarios de ustedes, pero no quisiera dejar pasar un poco también viendo las fotografías, pues que todos, de maneras diferentes, pero todos han estado retratando y contando historias, en muchos casos duras, difíciles, dolorosas. Quisiera un poco preguntarle sobre, no tanto sobre las, me imagino que debe haber muchas dificultades en el proceso de acercarse y de estar cerca en unos momentos de esos, pero sobre todo me inquieta mucho cómo lidian ustedes como personas, como seres humanos, cuando les toca estar enfrente a situaciones tan difíciles. Yo puedo imaginar que eso para un fotógrafo genera muchísimos dilemas éticos, por ejemplo, en términos de qué hacer, qué no hacer, cuál es mi función, solo tomo fotos, ayudo, no ayudo, no sé. Quisiera tener algunas impresiones, algunas reflexiones de ustedes con respecto a eso. No sé si de pronto Stephen quisiera comenzar.
Pues a veces existe la idea que el reportero gráfico es un estilo de buitre que toma fotografías de la miseria de los demás y cobra por ello. En mi experiencia, la gran mayoría de los compañeros y compañeras que he conocido en el campo de trabajo siempre ayudaría antes de sacar provecho de una foto. Pero no somos trabajadores humanitarios, tenemos otro papel. Y ese papel es tomar fotografías y hacer esa evidencia, y a veces cuesta mucho emocionalmente. Es casi inevitable en mi caso sentir, pues, obviamente gran tristeza, pero también una sensación de impotencia en el momento de no poder hacer nada y una gran rabia con el mundo a veces.
¿Y tú, Mauricio? Sí.
Parece que estuvimos juntos en Libia, ¿no? Pero es lo mismo. A veces estás delante de una situación que no es favorable, pero el código visual, el lenguaje corporal, la forma de aproximación, las miradas, ¿no? Como las personas ven a nosotros y nosotros las vemos. Es muy importante este contacto, este diálogo no verbal para que se pueda alzar la cámara y apretar el botón. Y después que yo regresé de Libia con ese trabajo que presenté aquí, me costaba mucho rever las imágenes porque me pusía a recordar todos aquellos momentos de personas que estaban cerca de mí y muchos se fueron. Incluso mis compañeros fotógrafos, los tres que, Anton Hammer, Chris Hondros y Jim Hetherington. Y la reacción esta de ayudar En Libia, en todos los momentos, tenían médicos mucho más preparados que los fotógrafos para hacer el trabajo de rescate. Aunque no parezca, pero en todos los frentes de batalla tenían los médicos. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dijo Stephen. Nuestra misión es documentar las situaciones que pasan frente a nosotros. Fueron a través de libros y de las inspiraciones de otros fotógrafos en el pasado que nos convirtieron a fotógrafos. Y hay que dar continuidad en eso. Por eso también es importante, cuando hablábamos de la internet, que la fotografía se materialice, que se vaya a la pared, que se convierta en un libro y que se reúnan personas como en este momento para discutirnos todo lo que ha pasado en el mundo. Porque el sentimiento es muchas veces de rabia. El dolor de las personas, las guerras interminables, las injusticias sociales en todos los cantos, ¿hasta cuándo?
Muy bien, yo tengo como 50 preguntas más, pero el tiempo se nos acaba y también quería abrir un poco el espacio para que quien quiera preguntar o hacer comentarios, aprovechar estos últimos minutos. No sé si alguien quisiera preguntar.
Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, esta es una pregunta para los organizadores del evento y es, ¿por qué no hay mujeres? Yo me imagino que hay fotoreporteras en todo el mundo y bueno, como mujer me siento un poco decepcionada de no encontrar una voz femenina, ¿no?, que también nos inspire. Y para los fotógrafos, especialmente para los que fotografían conflictos armados, lo mismo. ¿Dónde están las mujeres en esos conflictos, ¿no? O sea, las que no se ven, las que sufren, las madres de todos esos soldados. Yo acabo de tener un hijo y entonces empiezo a ver la realidad con otros ojos, ¿no? Entonces, ¿dónde están las mujeres en esos conflictos?
Sí, bueno, como uno de los organizadores, hicimos una invitación a una gran maestra nuestra, a la que tenemos mucho cariño, a Susan Meiselas, pero infelizmente no pudo atender la invitación. Trabajamos mucho en la fundación, pues tenemos varias maestras fotógrafas, Susan, Donna de Cesare, pero infelizmente en esta oportunidad no tuvimos suerte y no pudimos que pudiera venir alguna de ellas. Ya con respecto al otro tema, no sé ustedes qué quieren.
Pero, no sé, la verdad es que la gran mayoría de fotógrafos son hombres. Hay pocas fotógrafas mujeres, hay fotógrafas maravillosas mujeres. Pero es una profesión que todavía está marcada un poco por la testosterona y por el machismo. Si vamos por el mundo descubriendo grandes cosas, somos niños que nunca hemos acabado de crecer, que seguimos jugando con juguetes. Tenemos un poco esa visión y falta la visión femenina, evidentemente. Falta la visión de la sensibilidad, falta la visión conectada con la tierra. Yo siempre busco que haya un balance entre hombres y mujeres porque sí tenemos una visión distinta. Una de las cosas que pensaba hace un instante es que sí, la violencia es fundamental, hay que cubrirla, es esencial hablar acerca de las guerras y de los conflictos, pero el rango de experiencias humanas es muchísimo más grande. Supongamos que toda la literatura fuese acerca de violencia, que en la literatura no hablemos del amor, que no hablemos de la dulzura, que no hablemos de toda la gama de sensaciones humanas. Y lo que le pasa al fotoperiodismo en general es que necesita una gran dosis de lo cotidiano, de lo simple, de lo sencillo. Y la mujer en general está más cerca de lo cotidiano, de lo simple, de lo sencillo. La visión femenina es urgente, necesaria. La poesía. Nos falta más poesía.
De hecho, el taller que va a hacer Pablo la otra semana es justamente un taller sobre cómo fotografiar la vida cotidiana. Lo vamos a hacer en un barrio que se llama Nelson Mandela, aquí en Cartagena. Es un barrio pobre, muy pobre, y que generalmente es identificado como una zona de mucha violencia. parte del ejercicio y el desafío para el taller es no fotografiar eso que tanto se fotografía, sino lo otro, esa vida cotidiana, las mujeres, el trabajo, etc. ¿Alguien más? Está todo muy claro, me parece muy bien. Entonces yo sí tengo más preguntas para hacer, aprovechando que quedan 5 minutos. Después de ver todas estas fotografías y de todo lo que hablamos, me pregunto, me gustaría que de manera muy breve, ¿cuál sienten ustedes que es el papel que tiene el fotoperiodista hoy? ¿Cuál es el papel de la fotografía periodística hoy en medio de este contexto, en medio de todo lo que está pasando, de los diferentes temas que hemos tocado aquí? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo se sienten con respecto a eso? Arranca tú, Pablo.
No, yo no quiero monopolizar.
O Stephen.
Yo creo que es el mismo papel que siempre. O sea, las herramientas cambian, pero todos los eventos que nos preocupa o situaciones que nos complacen o que nos instruyen, que ocurren en otras partes, nos llegan por gente que está ahí documentando. Es una función social muy importante y hay que asumirle con rigor y tratar de hacerlo bien, pero eso no es diferente ahora que hace 50 años.
¿Tú, William Fernando?
Bueno, yo creo que la función de un fotoperiodista en este momento y con la transición que se vive es encontrar llaves. Yo creo que encontrar las llaves para abrir esa intimidad de problemas, de situaciones, de historias. Va más allá de un simplemente trabajo que antes era el trabajo técnico fotográfico, que es importante y hay que cuidarlo. Pero ahora viene el trabajo, es el trabajo de investigación, el trabajo periodístico del fotoperiodista, porque ya la foto sola puede darse por una situación afortunada. El reportaje gráfico, la historia fotográfica, como lo que hacen los compañeros del panel acá, es porque ha habido detrás una gran investigación ardua, dura, trámites, encontrar esas llaves para poder entrar a esa intimidad, y ahora el trabajo fotográfico es ese, pienso yo.
Mauricio.
Yo procuro hacer la pensar y hacer las cosas de la misma manera que yo las recibí. Entonces, dar continuidad a la documentación de los hechos es algo que me fascina. Y creo que el papel del fotógrafo, además de los cambios tecnológicos y de las plataformas distintas que han surgido, creo que exponer los hechos y los acontecimientos a la sociedad es muy importante. Y creo que la credibilidad, la ética profesional es fundamental para que se creen, porque es notable que hoy en día es muy fácil hacer cualquier tipo de manipulación en una imagen, y hay que tener muy muy claramente los límites de dónde cada uno quiere llegar con eso. Entonces, el mensaje es mirar al pasado para reflejar lo que se hace hoy y producir más adelante con estos criterios.
Yo pienso que la prensa necesita un poco de humildad. Hemos estado agarrados del micrófono durante mucho tiempo. ¿Cuántas veces hemos visto esos eventos, esas conferencias, cuando hay alguien que está agarrado del micrófono y que no quiere soltar el micrófono y que siente que está diciendo algo muy importante? La prensa ha sido la dueña del micrófono durante mucho tiempo y los periodistas nos hemos acostumbrado a decir lo que nos ha dado la gana durante mucho tiempo, sin reflexionar mucho acerca de lo que estamos diciendo. es el complejo del que es dueño del megáfono, ¿no? Él es el único que tiene la voz, es el único que tiene algo que decir. Los periodistas tenemos que recuperar la humildad y que tenemos que empezar a hablar de cosas que sean cercanas a nuestro corazón, a nuestra vida. Tenemos que volvernos a conectarnos, porque este momento en el que todos pueden utilizar estos lenguajes, lo que importa es lo que tenemos que decir. Entonces tenemos que regresar a lo básico, a lo sencillo, a lo esencial, porque si no hacemos eso, no vamos a llegar a los demás y vamos a perder completamente relevancia.
Muy bien. Y con esas reflexiones, entonces, una última pregunta, tenemos un minuto.
Aló. ¿Cómo miran ustedes como reporteros gráficos a los demás fotógrafos que no son reporteros gráficos? ¿Cómo ven la fotografía publicitaria y otro tipo de fotografía?
¿Que cómo ven ustedes como fotógrafos periodísticos el trabajo de otros fotógrafos, digamos, los que hacen fotografía publicitaria, los que hacen fotografía de carácter más artístico, o el trabajo de otros fotógrafos, otro tipo de fotografía?
Entendí bien, ¿verdad? Porque ganan mejor.
Exactamente.
Hay una.
No, yo creo que son géneros y cada género tiene su discurso, igual documenta. La fotografía publicitaria también es un documento. La fotografía de alimentos es un documento. La fotografía en general es un documento, pero finalmente la lo que dice, sí, de pronto otros tiene unos fines comerciales, es el objetivo que tiene cada fotografía. Lo miramos como si fuera otro género y otro, fuéramos deportistas, otro deporte diferente, con otros fines y con otros sentimientos también.
¿Y cómo ven los paparazzis?
¿Lo qué?
Los paparazzis.
Los paparazzis, ¿cómo ven los paparazzis?
¿Cómo no? ¿Cómo ves a los paparazzis?
Yo no los veo.
Me parece muy bien.
Muy bien. Bueno, yo creo que el tiempo, ¿tenemos más tiempo? ¿Cómo estamos?
Una pregunta ya.
Cinco minutos más. ¿Alguna otra?
¿Cómo, siendo ustedes quienes son los ojos de la prensa en donde está el conflicto, se puede ser ecuánime, neutral, o de qué manera se puede hacer o no se debe tomar partido a través de las lentes de ustedes?
Yo no lo entendí muy bien, es que no le escucho.
Es que aquí no se escucha tan bien, entonces si pudieras de pronto.
Repito nuevamente.
Pero es que ¿sabes qué pasa? Es que aquí no tenemos el sonido, entonces no se escucha.
Toca ir allá.
Mejor.
Sí, acá no se escuchan las preguntas. Por lo que los va. ¿Cómo
siendo ustedes que nos están, que los ojos de la prensa, en el centro del conflicto, cómo pueden hacer ustedes para no tomar partido, para ser ecuánimes y tener una posición que sea neutral hacia afuera?
Entonces, la pregunta es cómo en medio de situaciones tan conflictivas, cómo mantener la ecuanimidad y no tomar partido por un lado o por el otro. Stephen.
Pues lo importante es entender muy bien la situación para no caer en trampas o dejar que las personas le manipulen a uno. Pero también hay veces cuando uno tiene que tomar partido en cierto sentido. En mi caso, por ejemplo, en el caso del conflicto, en el libro que hice, tomo partido de los muchos civiles en Colombia que se enfrentan a los violentos. Son civiles que quieren que acabe esta guerra, que quieren que haya justicia social y se arriesgan sus vidas. Y a mí me parecen admirables. No todos, o sea, cada caso yo tenía que investigarlo muy bien, asegurarme que realmente es lo que parece. Pero en cierto sentido estoy movilizando mis emociones, mostrando, mire, aquí hay gente que es admirable.
fotógrafos.
No, nosotros no somos dueños de la verdad. La fotografía es un fragmento de una situación, de un momento que ocurre en la vida de las personas y nuestras. Y en el caso de Libia, yo claramente me puse junto a los rebeldes, a la población civil, porque yo en ninguna manera me pasa por la cabeza de apoyar un régimen de dictadura. Entonces, y además, si tuviera la oportunidad de acompañar a estos también, no sé si lo haría, porque el sufrimiento fue tan fuerte, tan grande con la población para poner fin a 42 años de régimen opresor, que eso, el mensaje que yo quise pasar con las fotos fue exactamente eso. Simplemente darle voz a la población libia contra la dictadura. Y el trabajo en Afganistán es un trabajo que, por otro lado, no se ve una gota de sangre. Es un trabajo que se muestra que hay una vida cotidiana en Kabul. Y que, otra vez, que no estoy ahí para juzgar las personas. Le di voz a los afganos y a los marines americanos. Y caben al público tirar sus conclusiones del mensaje que nosotros queremos pasar. A veces te acerca más con un tema, una situación, una realidad, a veces otra.
Hay momentos en que uno puede dar un paso al costado y decidir no tomar una foto. Quiero contar un ejemplo especial del slide que mostramos acá de lo de la toma del Cerro del Berlín. Cuando llevan al soldado cargado, el soldado en ese momento estaba verdaderamente llorando de impotencia y de humillación. Cuando a él lo sueltan los indígenas, él comienza a llorar hacia los medios, hacia las cámaras de televisión y hacia algunos fotógrafos que les pareció muy interesante la lágrima. Yo preferí dar un paso al costado en ese momento porque yo sentí que las lágrimas no eran tan reales ya. Yo pensé que ahí estaba llorando hacia la cámara muy a propósito, ya no era tan sincera su situación y no quise tomar esa foto. Creo que llega un momento en que uno en una situación así puede analizar las situaciones y prefiere uno dar un paso al costado y no tomar esa foto.
Muy bien, entonces creo que ya no tenemos más tiempo, lo siento mucho. Esto daría para hablar durante mucho rato más. Muchas gracias a nuestros fotógrafos.
Gracias.
Y gracias a la Fundación Tenaris Tubo Caribe y gracias a ustedes por su presencia.